Los artistas son Easy Radio.
Hola, soy John Leguizamo y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Easy Radio.
Arroba Easy-Radio.
Es momento de conectarse con los especialistas y los temas de salud y rehabilitación en la radio incluyente. Para estar bien, estar con salud. Easy Radio.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de INSI Radio, les habla Carolina Palacios y hoy como todos los miércoles nuevamente con su programa Para Estar Bien, Estar con Salud. Nuestro tema de hoy es la importancia de tener una adecuada higiene oral. Les recuerdo a todos los oyentes que pueden acompañarnos a través de radio.insi.gov.co, seguirnos en Twitter como @insi_radio, en Facebook como emisora INSI e Instagram como @INSIRadio. También les recuerdo a todos los oyentes que pueden escribir a los correos emisora INSI@insi.gov.co o produccionradio@insi.gov.co. El día de hoy abordaremos un tema sumamente importante para toda nuestra audiencia, pues como todos sabemos, una adecuada higiene oral habla de nosotros más de lo que podemos pensar. Es muy importante que todos nuestros oyentes estén atentos, ya que durante el programa nos estarán dando a conocer cómo podemos cuidar no solo nuestros dientes, sino toda nuestra boca para tener una higiene oral adecuada. A todos los oyentes, sé que este programa les brindará suficientes herramientas útiles para que puedan cuidarse y cuidar a sus familias aplicando los tips que alrededor del programa la profesional en salud oral nos brindará. Para ello, el día de hoy hemos invitado a una experta en salud oral, la profesional, la doctora Keren Reina, quien desde hace más de 10 años ejerce su profesión y promueve las prácticas adecuadas para que podamos tener una adecuada higiene oral. Doctora Keren, bienvenida.
Hola Carolina, muchas gracias a todos por la invitación. Buenos días también en INSI Radio. De verdad que es muy grato poder tratar temas que por el afán y las actividades que tenemos olvidamos y gracias porque venimos a hablar un poco sobre cómo podemos prevenir futuras enfermedades de nuestra boca.
Doctora, empecemos por contarle a nuestra audiencia por qué cree usted que es importante tener una adecuada higiene oral.
Para entender qué es lo que tenemos que cuidar de nuestra boca es que previene enfermedades de la cavidad bucal, restaura la salud de la misma, previene la caries dental, que pues como generalmente es lo que más conocemos y que afecta a nuestra boca, no solo a los adultos, sino también a los chiquis. Entonces su importancia de hacer es una limpieza adecuada y poder prevenir distintas enfermedades y anomalías que a su vez pueden presentar con el tiempo.
Doctora, ¿qué es la salud oral?
La salud oral es el proceso por el cual tú limpias a diario tu boca, para así evitar enfermedades, evitar que las bacterias hagan como cama, como para que los oyentes me puedan entender, para que no se proliferen las bacterias, porque generalmente las bacterias vienen por la comida, por los restos de la comida, los dulces y demás.
Doctora, ¿desde qué edad se debe iniciar una higiene oral?
La higiene oral, generalmente, los bebecitos, antes de que les salgan los dientes, nosotros tenemos que hacer un aseo. Todos los días tomamos un pedacito de gasa, la ponemos en nuestro dedo índice o cualquier dedo que ustedes se sientan más cómodos, humedecerla con agua y pasarla, frotarla por toda la cavidad de la boca del bebé. Porque a veces cometemos ese error, que esperamos es que hasta que el bebé le salgan los dientecitos y no es así, porque desde que el niño toma lechecita, entonces esos restos de leche se le empiezan a pegar en la lengua, en las encías y empieza a ser como una costra que si nosotros no hacemos el aseo correspondiente, entonces pueden presentar mal aliento desde chiquitos o a futuro pues puede presentar otras enfermedades. Entonces lo ideal es desde que nace el bebecito hacerle su limpieza adecuada. Ya después de que el niño le salga su primer diente, ya obviamente ya empezamos a utilizar lo que es un cepillo. Hay que ir al mercado, buscar un cepillo que sea pequeño, que no tenga cerdas duras, porque obviamente la idea no es lastimarle la boca, sino hacerle pues su limpieza, así como nos han enseñado, 3 veces al día. No es recomendable, yo no recomiendo la crema dental, porque pues a veces nosotros cometemos el error de comprarle la crema de chicle y olvidamos que los chiquis todavía no han aprendido a escupir y se tragan la crema dental y empieza el dolor de estómago. Entonces preferiblemente hasta que ya el niño aprenda a escupir, hacerlo con agua.
Doctora, usted ahorita mencionaba que para los niños es importante usar un cepillo pequeño. ¿Qué tipos de cepillos se deben usar según la edad?
Bueno, es importante que el cepillo primero no esté desgastado, cambiarlo cada 3 meses para evitar la proliferación de bacterias. También es importante tener en cuenta que el cepillo se debe ajustar al tamaño de la boca. Yo no puedo ponerle a un niño pequeño un cepillo de adulto. Entonces también es importante ver el tamaño que nos corresponde. Existe el cepillo medio, que son para personas de buena salud. Bucodental, existe el suave, que son cerdas blandas y producen menos fricción. Está el de cerdas duras, que es más fuerte, es para una boca sana y que no son tan sensibles. Y también está el eléctrico, que son para personas con discapacidad o referencia, porque hay gente que pues no quiere hacer como mayor el trabajo de estar cepillando los dientes, haciendo la técnica, entonces usa el cepillo eléctrico pues como preferencia.
¿Cómo puedo entonces identificar, doctora, que no tengo una adecuada salud oral?
Generalmente, niños y adultos siempre se les ha recomendado cada 6 meses asistir al odontólogo. Ahorita salió una nueva ley donde el adulto es cada año y los niños cada 6 meses. Pero si de pronto hay una molestia, que el niño o el adulto presenta dolor o presenta sangrado o ve que algo le está pasando que no es normal en su boca, lo ideal es ir pues obviamente a solicitar una cita e ir al odontólogo.
Doctora, ¿pueden los malos hábitos de higiene oral conducir a enfermedades?
Bueno, en primera instancia debe examinar con qué frecuencia realizó la limpieza. De ahí vamos observando si hay presencia de placa bacteriana, que es una capa blanca o amarillenta que está en los dientes. Y en su vez, con el tiempo se calcifica. Si usted ve que se va tornando el color de café o verde, se convierte en cálculos. Ahí es donde su merced va a decir, ay, esta manchita, ¿por qué se me colocó así? Entonces ya su merced va viendo que con el cepillado eso no arrastra. Ahí ya estamos ya como un chulito para decir algo está pasando en mi boca. También podemos observar si nuestras encías están inflamadas, el color ya no es el mismo, se torna como rojo, se torna como un grosor, y que a la vez cuando su merced de pronto se está cepillando, entonces ya le sale un sangrado, entonces ahí también podemos detectar que también hay un problema. Cuando nosotros también no tenemos cuidado con nuestras encías, no solo van a sangrar, sino que con el tiempo va a empezar a agravarse y entonces también va a presentar problemas de halitosis. ¿Qué es halitosis? Mal aliento. También el mal aliento no solo da por la higiene oral, sino también por la parte digestiva, ¿no? Pero pues no es siempre del mismo caso. Y eso es como lo general que podemos identificar que nuestra boca no está del todo sana.
¿Pueden los malos hábitos de higiene oral conducir a enfermedades?
Sí, tienen que ver las dos porque van junticas. Uno, cuando el sangrado empieza a aparecer en las encías, es porque no estamos haciendo el uso adecuado del hilo dental a diario. Entonces, ¿qué pasa? La placa bacteriana, como es algo que tú no lo ves a simple vista, sino eso tienes que tú verlo con algo microscópico, entonces la placa se empieza a meter dentro de los dientes, entre los dientes. Por eso está diseñado el hilo dental, que cuando tú lo introduces, entonces haces un movimiento de barrido, ¿sí? Entonces ahí es donde tú vas a sacar la placa bacteriana. Como entonces no estás haciendo, sino que a veces como por el afán del diario vivir, simplemente metemos el cepillo, chaca, cha, arriba, abajo, salió lengua y ya, ¿sí? Entonces no tenemos una higiene adecuada. Entonces con el tiempo, esas bacterias se van metiendo dentro de la encía y empieza a... como a incubarse y empieza a poner la encía roja, se empieza a hinchar, y a medida que tú así lo cepilles y no tienes un correcto cepillado, igual vas a seguir sangrando, sangrando. ¿Por qué? Porque ya la gingivitis no está siendo tratada, sino simplemente tú te bañas ya los dientes por la rapidez, pero no estás atacando en realidad la enfermedad que es de las encías. Entonces también tenemos que tener cuidado el continuo, la práctica adecuada para lavar nuestros dientes.
Doctora, ¿qué enfermedades son las más frecuentes?
Como te venía diciendo, si no tenemos un buen cepillado, el uso de la seda dental para evitar que se acumule la placa, esa es la clave para evitar las enfermedades. Hay cuatro enfermedades que son las más comunes que vemos, no solo en los niños, no solo en los jóvenes, no solo en los adultos, sino también en los ancianos. Entonces, la primera, la que todos comúnmente la conocemos, que nos la han enseñado en la televisión, que es la caries. La caries se produce por culpa de los ácidos. Los ácidos vienen de los alimentos. Entonces los alimentos se van descomponiendo y van quedando en la boquita. Principalmente el azúcar, que si no se le hace el aseo adecuado, aparece una mancha oscura y se va acumulando en las piezas dentales, que si no es atendida, se va comiendo el diente hasta afectar el nervio. Entonces por eso es importante nosotros cepillar todos los días 3 veces como generalmente ideal, ¿no? Pero si de pronto tú estás en el trabajo y no puedes ir a bañarte los dientes al mediodía, pues bueno, tratar como de comernos una manzana, que la manzana es una fruta que nos ayuda a limpiar nuestros dientes, o tomar agua, enjuagar y bueno, eso nos ayuda como a limpiar. Pero sí no se nos puede olvidar el cepillado de en la mañana y en la noche, que son los más importantes, porque nosotros nos vamos a veces con la boquita sucia a dormir, y es cuando todos los azúcares, todo lo que viene en los alimentos se está descomponiendo, y es donde se vuelve ácido, y ese ácido es donde ataca el esmalte y empieza a romper la pieza del diente, y es donde aparece la caries en el dientecito. Tenemos como segunda instancia la gingivitis, que como venía diciéndoles antes, es la que afecta las encías, inflamándolas debido a que se acumula la placa y las bacterias en el cuello de los dientes, produciendo un sangrado que si no se trata, o sea, si nosotros no tenemos la adecuada limpieza, con el tiempo ya se va a convertir en una enfermedad que se llama periodontitis. Como tercero tenemos la periodontitis, que es cuando la gingivitis no se trató y ya se vuelve crónica, ya es donde se destruye todos los tejidos que soportan los dientes, y su consecuencia es movilidad dentaria y finaliza cayéndose todos los dientes. Luego tenemos la cuarta, que también es una de las más comunes, que se llama, es la litosis, que es donde es una mala higiene. La caries, el consumo de tabaco, algunas causas también del cigarrillo, el alcohol, más no lavarnos bien, más no hacer el aseo adecuado a nuestras encías, entonces empieza a aparecer un mal olor en nuestros dientes, en nuestra boca. Entonces, esas son como las cuatro enfermedades más comunes que pueden afectar a nuestra boca.
Doctora, ¿hay alguna diferencia entre el sarro y la caries o es lo mismo?
Bueno, a veces la gente lo tiene confundida y porque... Bueno, a veces la gente lo tiene confundida y porque pues son similares, pero no. Primero, cuando la placa bacteriana se elimina habitualmente, o sea, con el cepillado, cuando no se elimina, perdón, se endurece y se llama sarro. Cuando este se puede, no se puede remover con cepillado, hay que ir al odontólogo. Es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción del tejido del diente. Las bacterias fabrican un ácido a partir de los restos de los alimentos, ataca el esmalte hasta perforar la pieza dental y destruir y atacar la pulpa, que es donde su merced, cuando le duele la muela y no puede el dolor, se le hincha la cara, ahí es donde nosotros identificamos que ya se calcificó.
¿Cuáles son las excusas más frecuentes de las personas para no asistir al odontólogo?
Las excusas que son más frecuentes es el tiempo. Como les venía diciendo al principio de que comenzamos, tenemos tantas cosas que hacer que no ponemos atención a nuestra salud. Entonces el tiempo, que el trabajo, que los niños, que bueno, infinidad de cosas. Entonces una es el tiempo. Segundo es que es porque de pronto lo regañan, porque pues a veces nosotros descuidamos tanto nuestra boca que a veces ya tenemos todas las muelitas ya con caries, o tenemos los dientes demasiadamente amarillos ya tirando a verde. Entonces de pronto es porque, ay, qué pena con la doctora, me va a regañar, o de pronto me va a hacer duro, porque hay mucha gente que tampoco va al odontólogo porque el sonido de la fresa es estresante, le produce nervios, le produce dolor. Entonces también esa puede ser una de las excusas. Sí, como venía diciendo, el sonido de la fresa, el micromotor, el procedimiento como tal, porque a veces el adulto o el niño va al médico ya es cuando le duele, y la idea es prevenir eso, por eso es importante ir cada 6 meses. Entonces ya cuando tú presentas dolor o hinchazón o algo, ahí sí tienes que acudir urgentemente al médico. Entonces igualmente vas, pero te va a dar miedo. Y otra también causa común, excusa, es el procedimiento costoso, porque pues para nadie es un secreto que hay procedimientos que son muy costosos, y pues muy costosos, y uno no los cubre el seguro. Generalmente pues la mayoría los cubre, pero de pronto como en el seguro el procedimiento es tan distinto, porque en una cita te dan 15 minutos para poder atender al paciente y no puedes pues como tal terminar todo lo que hay que hacer. Entonces constantemente toca estar pidiendo la cita, entonces no puedes pedir permiso a la jefe, entonces como que dejas así, y ya cuando vas es cuando ya has perdido cada pieza dental. Entonces lo ideal es prevenir todo.
Doctora,
eso.
¿Hay algunas enfermedades que causan dolor, o cuáles causan dolor y cuáles no?
Eso ya también va en, depende en qué, o sea, las enfermedades tienen unos grados. Tú puedes tener gingivitis, puedes presentar sangrado, pero no te duele. Simplemente cuando te estás haciendo seda sí te va a doler, pero del resto no te va a afectar nada. Entonces vamos a hablar primero de la gingivitis, que empieza por la inflamación, produce sangrado, dolor y obviamente mal olor. También está la caries. La caries al principio, cuando empieza como a descomponer el diente con el ácido de los alimentos, del azúcar en especial, no te va a doler al principio, pero con el tiempo, como ya empieza a comerse el diente, ya duele. Es cuando la caries llega a pulpa, que es cuando vamos al odontólogo y no nos aguantamos el dolor, porque son punzadas, por el calor te duele, por el frío te duele, y en ocasiones se puede salvar la muela, como en ocasiones no. Entonces ahí es donde nos hacen el conducto, que es como generalmente que hacen un procedimiento de muchas citas para poder obturar y que quede limpio el diente y para que ya no te duela. También es cuando las encías se retraen. Las encías se retraen también porque no tenemos un adecuado cepillado.
Usted está conectado con la salud en la Radio Incluyente.
¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos? En el INSI los ciudadanos cuentan. Nos escribe Julie Pérez a través de nuestras redes sociales. Buenos días, Insi. Mi papá tiene discapacidad visual y por eso me gustaría aprender a manejar el braille. ¿Qué debo hacer?
Buenos días, Julie. A ti te comentamos que los talleres de braille son dictados por el Centro Cultural del Insi y no tienen ningún costo. Las sesiones de estos talleres tienen lugar los últimos viernes de cada mes a las 2:30 de la tarde aquí en las instalaciones del Insi y van dirigidas exclusivamente a las personas videntes. El Insi les provee a los asistentes todos los materiales, están las regletas, están los punzones, todos los implementos para que puedan aprender sobre este sistema de lectoescritura de las personas ciegas. Puedes inscribirte en el correo aciudadano@insi.gov.co o en el 384-6666 extensión 110.
Escuche el noticiero institucional del Insi todos los viernes a las 11 de la mañana por la radio incluyente. 4 años al aire de Insi Radio.
La tecnología es una excelente herramienta para la ciudadanía, aunque detrás de ella están los ciberdelincuentes esperando un paso en falso de niños y jóvenes que pueden estar expuestos al ciberacoso, el sexting, ciberdependencia, a la explotación sexual, entre otros. Pero, ¿qué recomendaciones le da usted como adulto a los menores de edad?
Siempre le digo que por favor agregue personas que son como allegadas a la familia.
Tiene que haber siempre una persona responsable.
Deben tener horas restringidas. No se les debe quitar la tecnología porque ellos ya vienen con ese chip.
Que si va a investigar alguna página, que sea una página adecuada para su edad.
Y que no todo el mundo en una red social es amigo.
Para proteger a nuestros niños, tenga en cuenta estas 11 recomendaciones dadas por el Ministerio TIC.
Protege tus datos con las herramientas de ciberseguridad que te brindan las redes sociales.
Revisa y verifica los perfiles antes de aceptar una solicitud de amistad. Algunos de ellos podrían llegar a ser falsos.
Cuenta con algún adulto de confianza si tienes problemas con tu vida en línea y comparte con él o con ella alguna situación que te haga sentir incómodo, vergonzoso o con miedo.
Comprueba la privacidad en las redes sociales. Revisa quiénes pueden tener acceso a los contenidos que compartes y publicas en tu perfil.
Evita publicar información personal innecesaria. Esta podría ser utilizada para contactar en el entorno real.
Desconfía de perfiles desconocidos que tengan un lenguaje sexual o que deseen tener un encuentro personal a través de redes sociales.
Recuerda utilizar contraseñas seguras que contengan letras y números que solo tú conozcas.
No publiques ni compartas nada que pueda ser personal o vergonzoso para ti u otras personas.
Recuerda respetar y no ser grosero u ofensivo con otras personas en las redes sociales.
Nunca des clic a enlaces que no reconoces. Esto puede llevarte a sitios maliciosos que te roban la información.
No compartas imágenes o videos personales de otras personas sin su consentimiento.
La ciudadanía puede solicitar charlas lúdicas gratuitas a través de nuestro portal web www.enticconfio.gov.co.
Más TIC, mejor uso responsable de las TIC.
Seguimos educando, informando, entreteniendo y promoviendo la participación de la población con discapacidad visual. Siga conectado. Insi Radio. De consulta con el especialista.
Continuamos con nuestro programa para estar bien, estar con salud. Para los oyentes que se acaban de conectar, el tema de hoy es la importancia de tener una adecuada higiene oral. Nuestra invitada, la doctora Keren Reina, nos venía hablando sobre la importancia de tener una adecuada higiene oral, así como del uso de un cepillo adecuado dependiendo del tamaño de nuestra boca. También la doctora nos habló sobre las enfermedades dentales más frecuentes, las cuales se presentan cuando no tenemos hábitos de higiene adecuados. Doctora, para continuar con la entrevista, quisiera preguntar, ¿es recomendable hacer un blanqueamiento dental?
Yo soy enemiga de los blanqueamientos dentales. Primeramente tenemos que tener en cuenta que nosotros el diente en su normalidad es amarillo. No amarillo quemado, no amarillo pollito, no, es un color crema, pero no es blanco como lo que nos han vendido los medios. Entonces tenemos que tener en cuenta que el diente en su naturaleza es amarillo. ¿Sí? Ya lo que están haciendo ahorita es por estética, que es que tengo el diente muy amarillo, pero en realidad no es así. Ya obviamente ya asistes al odontólogo y el odontólogo te puede hacer un blanqueamiento. ¿Por qué soy enemiga de los blanqueamientos en consulta? porque esto te va a producir consecuencias a largo tiempo. Porque como tienes como tal descolorizar el diente, exponer sus cuellitos, entonces lo que va a hacer es que te va a dar unas... Si antes no te daba nada con el helado, con el tinto, con algo caliente, con un blanqueamiento vas a sentir una sensibilidad terrible. O sea, ya ni siquiera con el aliento que te va a entrar te lo vas a aguantar porque la sensibilidad es tenaz. Y obviamente hay muchos odontólogos que apoyan eso y dicen, no, pues con la crema Sensodyne, o hay una crema que venden que te la tienes que bañar y esto te va a aliviar. Y claro, eso alivia, pero la verdad es mejor no hacer un blanqueamiento. Ya si tienes un amarillo que uno dice, uy, sí, es que lo necesita porque de verdad está un amarillo feo, se podría hacer, pero con un peróxido bajo. Porque la verdad, el blanqueamiento trae sus consecuencias.
Doctora, entonces, ¿es adecuado hacer remedios caseros para blanquear nuestros dientes?
Sí, yo opto más que todo por los remedios caseros. Pues principalmente, seguir con la limpieza adecuada, el cepillado, el hilo dental. Es un remedio que es casero y no es costoso, es la cáscara del plátano. La cáscara del plátano, bueno, un plátano vale como... 600 pesos, le puedes quitar la cáscara y la vas, luego de bañarte los dientes, la frotas por todos tus dientes suavemente, arriba, abajo, la dejas que actúes 2 minutos y luego te lavas normalmente los dientes. Este remedio funciona, pero haciéndolo regularmente, ¿no? No es de que yo me lo apliqué hoy y ya tienen que beberse blanco los dientes, no. Y obviamente no es un blanco así que tú digas, uy, estoy viendo una hoja de papel y me quedaron así, no, es un blanco donde te va a ir con el tiempo, si tú eres juiciosa, te blanquea, pero pues no mucho. Pero este no es abrasivo, no te va a dar sensibilidad y es realmente, pues, no es costoso. También podemos hacer los buches de vinagre de manzana. El vinagre de manzana lo diluyes, porque la idea no es hacerlo puro, sino diluyes una copita de vinagre de manzana y haces los enjuagues. Y ese también lo puedes hacer regularmente. Igual estos remedios no es bueno hacerlos todos los días, porque pues hay que dejar respirar los dientes. También otro remedio que podemos encontrar en nuestra cocina, en nuestra nevera, es la fresa. La fresa también, al utilizarla regularmente, puede blanquear nuestros dientes. También no sé si han escuchado el bicarbonato o la agua oxigenada. Lo que pasa es que ellos blanquean, pero entonces hay que tener mucho cuidado porque son muy abrasivos. Entonces, si tú lo utilizas cada nada constantemente, pues lo que vas a hacer es que vas a tener una sensibilidad igual que si te mandaras a hacer un blanqueamiento ya con un peróxido más alto. Entonces lo puedes hacer una vez a la semana y pues no puro, sino lo podemos diluir en agua.
¿Cuál es la razón principal de las pérdidas dentales, doctora?
La razón principal de la pérdida dental, pues uno, pues a veces es por golpes, que generalmente es lo que se presenta en la primera infancia, que se cayó, no colocó sus manitas y pues se fracturó el dientecito o tocó sacarlo, ¿sí? Entonces, pues bueno, la ventaja de un niño es que pues tiene la oportunidad de que puede esperar en que le salga nuevamente el permanente, pero le va a salir. Pero cuando ya es un adulto ya es algo más traumático. Entonces, primero podemos encontrar que es cuando las personas pueden presentar diabetes. La diabetes degenera mucho lo que es la parte bucal, entonces empiezan a caer los dientes. Es una de las principales causas. La enfermedad gingival, que es la de las que les contaba ahorita, que es la periodontitis, que cuando nosotros no la atacamos, no nos concientizamos que en realidad tenemos que hacer algo por nuestra boca, esa enfermedad sigue. Y es algo que es irreversible, y entonces la gingivitis pasa a la periodontitis crónica, y es donde empieza a tener movilidad dentaria, y es donde ya el diente se cae. Y ya cuando hay movilidad dentaria es muy difícil tener un diente ahí, porque en cualquier momento se va a caer, porque el cuellito ya se soltó y el diente está sin protección.
¿cuáles son esos malos hábitos que debemos evitar para tener una mejor salud bucal?
Bueno, listo. Primeramente, la gente que fuma, ¿sí? Porque el fumar mancha, oscurece y puede, pues, presentar enfermedades con el tiempo. También a veces nosotros cometemos errores de destapar todo con los dientes. Entonces hay gente que destapa las botellas con los dientes, o destapó el paquete con los dientes, o todo, su herramienta principal son los dientes, y no se dan cuenta que hay que cuidarlos, porque ya si tú eres adulto se te fractura, ya, o sea, imagínate, ya tienes que hacer un procedimiento muy largo para poder salvar el diente, o se dañó y se dañó. Entonces, también otro hábito que es horrible es morderse las uñas. Aparte de que no es higiénico, porque obviamente las uñas es una parte del cuerpo donde alberga muchas bacterias, entonces lo que hace es que aumente con el tiempo el hábito de tener bruxismo. ¿Qué es bruxismo? Donde tú estás, chocan los dientes y si no hay un control, lo que va a hacer es que fracture el diente. Entonces, esos son como los hábitos que nosotros tenemos que evitar para cuidar notablemente nuestros dientes.
Doctora, ¿es verdad que hay algunos alimentos que pueden manchar nuestros dientes?
Sí, uno de los principales es el vino. El vino tiene pigmentos que manchan, y pues lo ideal, obviamente a veces nosotros, como cuando vamos a una reunión, no vamos a llevar el cepillo, ¿no? Pero pues lo ideal es que cuando tú vayas a tu casa, te dirijas, laves tus dientes y te acuestes a dormir, o sigas en la otra actividad que tienes programada. ¿Por qué? Porque a veces tomamos vino y nosotros no lo notamos, pero a medida del tiempo este pigmento se empieza a añadir a nuestros dientes y pues notablemente los va a empezar a manchar. También las sodas y las gaseosas, ¿por qué? Porque tiene mucho azúcar y endulzantes y colorantes que a futuro puede manchar o dañar mis dientes. También a veces masticar hielo, hay gente que tiene el hábito de masticar hielo y no se da cuenta que un día de estos coge y se fractura un diente, y que ahí se puede dañar o lo puede rayar también. También está el café, el tinto, también tenemos que tener cuidado, el exceso mucho de este café no es muy bueno. Como les decía, notablemente, obviamente no es dejar de tomar tinto, pero sí consumir más agua o más cosas que me ayuden a limpiar mis dientes. El té normal, de verde, el rojo, el amarillo, el anaranjado, todos esos tés tienen colorantes, entonces me van a ayudar a que se me manchen los dientes. Está también el tabaco, que después es igual al cigarrillo, entonces también es evitar. También hay unos condimentos y salsas, que es como, no sé si conocen, el de la soja, la salsa de tomate, el vinagre balsámico o el curry. También, si nosotros constantemente estamos como consumiendo estos alimentos, entonces la idea es pues consumirlos, pero pues tener nuestros hábitos higienes adecuados.
Doctora, si bien algunas personas no tienen los dientes en el lugar adecuado y deben hacer uso de brackets, ¿qué otras causas o por qué otras circunstancias podemos asistir al ortodoncista para que usemos brackets? ¿O es exclusivamente para las personas que tienen los dientes, que no tienen los dientes en el lugar adecuado?
Bueno, primeramente ahí sí, como lo que estamos hablando es de hábitos, como los hábitos los empezamos desde una edad temprana. Por eso los médicos, los pediatras siempre constantemente nos están diciendo no dejar que el niño tome biberón, no dejar que el niño chupe dedo, no dejar que el niño ponga esferos en su boca o que ponga algún objeto en la boca, porque como él está en una etapa de crecimiento, lo que empieza es a afectar es la morfología como tal de su cara. Entonces, si un niño tiene 2 años, 3 años y todavía toma biberón, el paladar generalmente es ancho, pero como el dedo se mete, el biberón se mete, esa curvita se empieza a hundir para arriba y el maxilar, o sea el paladar, se empieza a angostar, y es donde el diente empieza a salir y no tiene campo, y por eso es donde hay un apiñamiento, que es el apiñamiento donde el diente, los dientes están más conocidos como en desorden, ¿sí? Para que me puedan entender. Entonces, eso es lo que empieza a crear que los chiquis tengan los dientes en desorden. Para eso están los especialistas, los odontopediatras, que es donde ellos recomiendan usar placas. La placa es antes del bracket. ¿Qué es lo que hace? Expander el maxilar para que los dientes tengan campo de salir. ¿Cuáles dientes? Los permanentes, los que van a quedar ya de por vida. Entonces lo ideal es, por eso desde muy temprana edad, desde que los niños ya tengan dientes en boca, entonces asistir al odontólogo para que él nos pueda revisar cómo vienen los dientes, si el maxilar está hundido, qué clase de aparatos nos pueden convenir para que el niño pueda hacer que su maxilar se extienda. Entonces a medida de eso, pues los aparatos empiezan muy temprana. También existen placas que es para las personas que sufren de bruxismo. El bruxismo es un movimiento involuntario que lo puedes hacer cuando tú estás durmiendo, que es donde chocan los dientes superiores con los inferiores y es donde a medida del tiempo empiezan a desgastarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el odontólogo? Va a examinar y va a mirar qué lesiones ha ocasionado este mal hábito y entonces crea una placa para que la use en el momento de acostarse o en el momento del día, porque a veces no solo tienen esa práctica cuando se duermen, sino generalmente en el día. Entonces por eso también existen este tipo de placas. También podemos ver lo de los brackets, que como tú decías, no solo es para las personas, o sea, generalmente se construyó, o sea, se diseñó para corregir como los dientes torciditos del apiñamiento, pero también es para corregir mordida. La mordida es algo también muy importante para poder estabilizar la armonía de la cara.
¿Qué podemos decirle tal vez a los oyentes que pueden llevar más de 2 años con brackets?
Siempre he recomendado a las personas que necesitan tratamiento de ortodoncia que como mínimo, porque pues obviamente la tecnología ha avanzado y antes tú durabas con brackets 3, 4 años porque ese era el proceso, pero a medida que la tecnología ha avanzado, pues hay ahorita muchos tipos de brackets donde son inteligentes, donde se pueden activar el movimiento con elásticos y demás. Entonces, como mínimo los brackets en boca deben estar año y medio, ¿sí? Ya si tú ves que 2 años y como que no funciona, ahí sí tocaría acudir a otro centro médico para mirar qué es lo que tú quieres. Porque si tú vas al odontólogo y tú tienes lo que llamamos nosotros clase 3, que es las personas que son con su quijada salida, es algo muy complicado corregirlo. Sí, obviamente la ortodoncia va a corregir lo de los dientes y la mordida, pero el bracket no va a corregir el hueso, ¿sí? Entonces ahí tocaría evaluar qué tipo de procedimiento estás necesitando y si es algo corregible con brackets, porque si ya es de cirugía de hueso, ya eso es otra cosa.
Doctora, y si por alguna razón nos hemos quitado los brackets, ya sea porque no vimos el avance o porque no continuamos con el tratamiento, ¿es correcto volver a usar brackets o no?
Bueno, como yo digo que es recomendable como 2 veces máximo, o sea, digamos porque ha pasado, de que tú te pusiste brackets o no te cuidaste bien, no usaste los retenedores, entonces los dientes obviamente tienen memoria y van a volver al mismo sitio que estaban. Entonces, bueno, por circunstancias de pereza, tiempo o porque no le pusiste la mayor importancia, entonces nunca usaste los retenedores, los dientes volvieron a la posición o de pronto te quitaste la ortodoncia y no viste el resultado, entonces vas y acudes a otra persona que te ponga brackets. El odontólogo, el ortodoncista siempre te va a pedir una radiografía panorámica ¿Para qué lo hace él? Para mirar cómo está el huesito. Porque acá no solo se trata del diente, sino del hueso. ¿Qué tanto el hueso se desgastó? ¿Qué tanto el hueso aguanta? Ya si el ortodoncista considera que sí, o sea, tú te puedes colocar nuevamente brackets, él va a guiarte en ese proceso. Pero yo recomiendo máximo 2 veces porque igual el hueso se desgasta.
Doctora, ¿y en todos los casos se debe usar brackets o también se puede hacer uso de frenillos?
Donde no sea algo tan grave, ¿sabes? Donde sea algo más, no tanto un apiñamiento así que los dientes estén montados, sino algo que sea más fácil, más dócil de manejar.
¿Cuál es la razón principal de las pérdidas dentales?
Bueno, pues generalmente, pues tiempos antes siempre nos colocaban era la resina, porque pues la resina es súper resistente. Obviamente no es nada estética, pero la amalgama las están descontinuando primeramente porque es más dura que el diente en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la amalgama, para incrustarla, se debe tallar más el diente de lo que es necesario. O sea, si es una caries pequeña, superficial, va a ser un agujero más grande para que la amalgama se pueda empacar. Entonces la amalgama está elaborada de metal y mercurio, que a lo largo, pues esto me puede afectar a la salud. Entonces, por estética y por salud, ya no están colocando amalgama. Obviamente es súper fuerte, pero también, ¿qué pasa? Que tú puedes estar comiendo algo duro o con el tiempo, entonces no se va a romper la amalgama, pero sí se va a fracturar el diente. Entonces, por eso ahorita están colocando mucho la resina, que no afecta al cuerpo en sí del paciente, la salud, sino que
eso va en gusto.
Y también no solo en gusto, sino también mirando el hueso, porque cuando es fija es donde tú tienes alguna pieza dental y hay algo con que pegarla, o sea, como que se una, porque si tú no tienes ningún diente, que es como lo que generalmente, que es lo que vemos más común en los abuelitos, como ya no tienen muelas, no tienen dientes de ninguno, por eso tienen que usar cajas removibles, porque también el hueso se ha desgastado. Entonces eso ya va en el procedimiento que le lleve el odontólogo de cabecera. Entonces él es el que nos recomienda si queremos fijas o queremos removibles, dependiendo del hueso y pues también a veces de la parte económica, porque también vemos que la parte la prótesis fija es un poco más costosa.
Doctora, en ocasiones se cree que las personas con discapacidad no deben pues asistir al odontólogo, pero quisiera que usted nos comentara, ¿las personas con discapacidad deben asistir al odontólogo?
Claro, por supuesto, independientemente de la condición o discapacidad que pueda presentar, como todo ser humano tiene derecho a ir cada 6 meses al odontólogo, y obviamente si necesita tratamiento, pues obviamente empezar con este procedimiento, pero toda persona tiene derecho, indiscutiblemente, independientemente de lo que esté presentando.
Doctora, ¿nos podría dar algunas recomendaciones generales para todos los oyentes?
Las recomendaciones generales, como dijimos al inicio, es tener el cepillado 3 veces al día. No simplemente entro el cepillo y se lo paso y ya, no. Como mínimo 2 minutos haciéndolo correctamente, los dientes de arriba hacia abajo, las muelitas en circulito, ¿sí? Pasar el cepillo por las mejillas, en las partes laterales, el paladar y el lavado de la lengua, usar una vez como mínimo seda dental para remover la placa de nuestras encías. Y pues obviamente el cuidarnos también en los dulces, tampoco no es dejarlo de consumir, pero sí tener las cosas, tener cuidado con los dulces. Y bueno, hay personas, no sé si han escuchado lo que son los enjuagues bucales. Los enjuagues bucales son buenos, pero pero también hay que tener cuidado porque no la idea no es usar cosas que sean tan fuertes para nosotros, sino pues algo que sea que no tenga tanto alcohol, porque eso también depende de la persona. A veces nosotros tenemos irritada las encías y usamos algo con alcohol, lo que va a hacer es ardernos. Entonces podemos usar enjuagues bucales para tener un aliento más fresco o de pronto eliminar ciertas bacterias, pero pues tener cuidado de cuál me puede recomendar. ¿Listo? Y entender que nuestra boca hay que asearla como nosotros nos bañamos todos los días, que es lo primero que las personas me ven, ¿sí? Porque esto me puede abrir o me puede cerrar puertas, ¿sí? Y tomar mucha agua, siempre recomiendo tomar mucha agua, muchas frutas, y también a veces masticar trocitos de apio también nos ayuda también a limpiar nuestra boca.
Doctora Keren, muchas gracias por su participación en el programa y por todos los aportes y recomendaciones que promueven una higiene oral adecuada.
Muchas gracias, claro, y muchas gracias a la emisora INCI Radio por la invitación. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.
Bueno, a los oyentes que quieran escuchar nuevamente el programa pueden hacerlo hoy a las 8 de la noche y recuerden que estábamos en el programa Para Estar Bien, Estar con Salud.
Salud y Rehabilitación en INCI Radio. Seguimos educando, informando, entreteniendo y promoviendo la participación de la población con discapacidad visual. Siga conectado. INCI Radio.